Dios me les bendiga a todos, mis hermanos queridos. Dios me les bendiga a todos. Estamos aquí en la casa del Señor ya listos para bendecir al Señor en esta hora. Y esperamos que Él ahora se goce en medio de nosotros. Y antes de proseguir, vamos a orar. Les invito a todos que estén de pie para orar. Y la hermanita Lorian va a tener a cabo el estudio bíblico. Para la gloria del Señor. El devocional. Si hubiera sido otro que yo conozco, hubiera dicho, eso es para ver si estaban despiertos, pero no, fue que a mí yo me confundí. Sí. Era para ver si... Sí, algunos dicen, sí, es para ver si estaban despiertos. Y yo, embuste, fue que me confundí bien feo. Gloria a Dios. Hermano, mire, y también no fui al viaje, okay, así que me quedé por acá. Así que, pues claro, como no fui al viaje, pues voy a estar acá, es obvio. Así que le había pedido al hermano James, ¿verdad?, que como yo iba a estar de viaje, pues él hiciera el estudio, pero entonces yo lo preparé para que entonces él estuviera más descansado esta semana. Así que seguimos entonces con el orden de los estudios, ¿cómo vamos? Hoy vamos a estar en el capítulo 6, el pan de vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, porque son nuevas cada día, son inmerecidas y vienen, Señor, de parte de tu gracia. Gracias por habernos dado, Señor, de todas tus bendiciones, por habernos dado la vida, la salud, la fe, la comida, el techo, el trabajo, y todos otros privilegios que nos da, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que nos permitas bendecirte de manera tal que hoy seas tú exaltado entre nosotros, Señor, mediante los cánticos y mediante tu palabra. Tu palabra, Señor, que habla de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu provisión, Señor, de tu gracia sobre nosotros. Gracias por darnos, Señor, tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, ha permitido que te conozcamos y por tu palabra fue que entendimos cómo salvar nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, por ella. Te pedimos que hoy la podamos exaltar, Señor, y la podamos hacer y honrarte mediante eso, Señor. Yo te pido ahora también que bendigas a cada hermano, que con gozo te podamos bendecir en los cánticos y que, Señor, todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea para exaltación tuya, Señor, y para tu gloria. Te pido ahora, mi Señor, que también bendigas a cualquier hermano que viniera de camino. Tráele con bien. Si alguno está ahí indeciso, Señor, aumentale, Señor, el deseo de su corazón de estar aquí. Que venza, Señor, cualquier obstáculo y pueda estar aquí con nosotros a gozarse de la bendición que tú preparaste. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanita Angie, hermanito Millo, después me habían texteado el mismo domingo más por la tarde. Yo entiendo que habían texteado durante la mañana, pero el texto yo lo vine a leer más tarde. Era que estaban con la monga. Por eso fue que el domingo no estuvieron aquí. Fue la que estábamos preguntando y oramos por ellos. Así que por eso es que no estuvieron el domingo aquí. Amén. Así que para la gloria del Señor, pues el resto ya estamos acá esperando que algunos hermanitos más lleguen por ahí. Mientras tanto, la hermanita Gloria nos va a dirigir unos cánticos. ¡Gloria a Dios! Ahí vamos, en nombre de Jesús.
Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Yo voy a dirigir el devocional. Amén. Vamos a cantar unos coritos con mucho gozo. Vamos a... con toda nuestra alegría, con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, ¿verdad? Cantarle al Señor. La Biblia dice que debemos cantar con entendimiento, que todo lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? No lo debemos hacer así a la ligera y por costumbre, sino entendiendo y pensando lo que estamos haciendo. Y en este momento, pues, es el momento de alabar a Dios por medio de los cánticos. Y vamos a cantar unos coritos bien alegres, para que el Señor se goce en medio de su pueblo. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. realidad esta, ¿verdad? Porque ahí dice que Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y así mismo es, gloria a Dios, porque cada día Él derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y Él es tan y tan bueno que aún sabemos que aún antes de haberle conocido, ya Él tenía un plan con nosotros, y aún en esos tiempos que estábamos perdidos, el Señor tenía puesta su mirada en nosotros y nos mostraba su misericordia, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Pero cuando uno mira atrás dice, wow, de cuántas cosas el Señor me guardó y me libró en esos momentos en que yo estaba de espaldas a Él, pero Él me cuidó, nos cuidó, ¿verdad? Y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Bendito sea el nombre del Señor. Miren este otro cántico, hermano. Bendice alma mía a Jehová. ¿Verdad? Estos son coritos de los salmos, que están basados en los salmos. Y es la forma en que nosotros debemos pensar, ¿verdad? De alabar y bendecir a Jehová, y siempre pensar y no olvidar de dónde Él nos sacó. Vamos a cantarlo con mucho gozo. Olvidemos, ¿verdad?, lo que el Señor hizo por nosotros, porque a veces pasan los años, vienen dificultades, y muchas personas le pasa que en medio de la dificultad se olvidan que el Señor los salvó, los sanó, hizo cosas grandes en ellos, y en el momento de la prueba piensan, ay, que yo me estoy ahogando en esta prueba, el Señor no me puede ayudar, y se les olvida que primeramente lo más grande que el Señor hizo por nosotros es la salvación, y a través de nuestra vida uno ha visto milagros y cosas grandes que Dios hace en nosotros. ¿Por qué ahora no va a ser algo diferente? Él también tiene el poder, de la misma forma que en otras ocasiones nos ha sacado de dificultades, ¿verdad? Nos puede sacar en todo momento. Por eso, ¿verdad?, en este cántico dice que es como uno hablándole a uno mismo, ¿verdad?, la propia alma de uno, que no nos olvidemos de lo que el Señor hizo por nosotros. En ningún momento, ¿verdad?, pensemos, ay, el Señor aquella vez me salvó, pero ahora en esta dificultad no va a poder. No, el Señor siempre, ¿verdad? Somos sus hijos y va a hacer grandes cosas por nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a con ese mismo gozo vamos a recoger las ofrendas, y mientras recogemos las ofrendas, pues cantamos otro cántico para entonces dar la parte al pastor para el estudio. Le pido al hermano Pablo, por favor, que si hace una oración para darle gracias al Señor por las ofrendas.
Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Oramos, Señor. Te damos gracias, Señor. por la bendición de poder estar aquí, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros en este bello día, Señor. Te damos gracias por todo lo que estamos aquí, Señor, y por los que no pudieron llegar, también te damos gracias, Señor, pidiéndote, Señor, que allá en sus hogares, Señor, sea con ellos también, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y esta ofrenda que van a ser colectadas, Señor, y que los bendigas a todos una vez más, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Mientras ofrendamos, vamos a cantar: Bendito sea Jehová la roca. Sea el Señor Jesucristo. Hermano, a veces, alguna vez en su vida usted le ha pasado algo, porque nosotros como cristianos, ¿verdad?, pasamos por pruebas, pasamos por ataques del enemigo, porque a veces, ¿verdad?, son pruebas que el Señor permite para que crezca nuestra fe, pero a veces vienen situaciones que uno sabe que es el enemigo que quiere desanimar a uno, ¿verdad?, en ese caminar con Dios. Pero nunca le ha pasado que a veces usted se da cuenta que tiene una prueba y usted no entiende por qué, y usted dice, pero ¿por qué me estará pasando esto? Uno como que, a mí me ha pasado que yo no entiendo en el momento, pero entonces después con el tiempo pasan cosas en la vida de uno que uno se da cuenta por qué el Señor permitió eso. A mí me han pasado cosas extrañas que yo digo, Señor, pero ¿por qué esto está pasando así? Y después me doy cuenta que me encuentro con muchas personas que están pasando eso, y yo puedo decirles cómo el Señor me sacó de eso. Entonces ahí uno puede entender y dice, Señor, tan difícil que fue esa prueba, pero wow, cómo yo veo que le puedo dar ese ánimo a esa persona que está desesperada, que quizás piensa que no puede salir de ahí, pero uno le da testimonio, mira, yo salí, el Señor me sacó, y es algo que es maravilloso, ¿verdad? Porque, y yo solo digo para que ustedes sepan que no importa la situación que estén pasando, para todo hay un propósito de Dios en nuestra vida, aunque sean a veces cosas bien difíciles o dolorosas que quizás pues no las queremos pasar, pero usted va a ver que todo es para bendición para uno y porque Dios quizás le quiere usar para ayudar a esas otras personas. Entonces uno lo siente que es de parte de Dios cuando uno ve a esas personas y nota que quizás no podían entender que Dios los puede sacar también. uno como que dice, wow, Señor, ese era el plan que tú tenías con eso tan difícil. Y yo creo que quizás ustedes pueden dar testimonio de esas diferentes cosas a través, ¿verdad?, de su vida con el Señor. Qué bueno haber glorificado al Señor por medio de los cánticos, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a aumentar, ¿verdad?, nos aumente nuestra fe cada día más para creer en Él como cantamos, ¿verdad?, de que siempre sepamos que Él está con nosotros, ¿verdad?, y nos va a bendecir. Oremos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta noche. Yo te doy gloria, te doy honra, Señor. Tú eres digno de alabanza. Señor, tú eres digno, Padre, de todo, Señor. Digno eres, Padre, de que te ofrezcamos lo mejor a ti, Señor. Todo, todo lo que somos, Señor, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, Señor. Te lo entregamos a ti, Dios mío, todo, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias porque te hemos cantado estos cánticos, Señor. Han sido para alabar y glorificar tu nombre. Pero tú eres tan maravilloso que aún en medio de esos cánticos, tú también nos ministras a nosotros, Señor. Sentimos tu presencia, sentimos tu poder, sentimos que tú nos hablas, Señor. Por medio de ellos también, y esto es algo que es un misterio, Señor, porque sí, verdaderamente los cánticos es para alabarte a ti, Dios mío. Pero tú eres tan bueno que también nosotros salimos bendecidos cuando lo hacemos, Dios mío. Espero que te hayas gozado, Dios mío. Señor, que te hayas gozado de lo que te hemos cantado, Dios mío. Señor, ayúdanos porque queremos agradarte cada día más, Señor. Señor, tú eres grande. Yo te doy gracias, Señor, porque verdaderamente tú estás con nosotros siempre, Dios mío, y tu misericordia siempre está derramándose en nosotros de una manera tan especial, Dios mío. Gracias, Dios mío, por las cosas grandes y maravillosas que tú haces cada día, Señor. Porque en todo vemos tu poder, Señor, en todo vemos tu gloria, Señor, en toda la creación, todo lo que miramos a nuestro alrededor, Dios mío, toda la belleza de lo que tú creaste, Señor. Nos hace regocijarnos y verte a ti en cada una de esas cosas, Señor. Gracias por este día que nos has dado, por todas las bendiciones que en él, Señor, tú has derramado, por que nos diste alimento, Señor, porque nos has cuidado, cuidaste de nuestras familias. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Gracias porque también nos permitiste llegar aquí a tu casa, Señora, a poder estudiar tu santa palabra, Dios mío. Glorifícate en esta noche. Y que tu palabra, Señor, cale profundo a nuestros corazones, Señor. Que verdaderamente, Señor, seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Padre. Bendice al pastor que la va a traer, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice a los hermanos, Señor. Sabemos que algunos hermanos no están aquí en esta noche. Te pido que tú les bendigas, Señor. Los que están enfermos, Señor, tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Dios mío. Los que necesiten ánimo, fe o cualquier, que estén pasando por cualquier batalla o cualquier situación, Señor, tú conoces todo y te pedimos que tú obres en cada uno de ellos. Y de los que estamos aquí, Señor, que tú también te pases por medio nuestro y como tú conoces los corazones, Señor, que tú nos llenes según la necesidad de cada uno, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás en control de todo, Dios mío, y que tú tienes cosas grandes con tus hijos, Dios mío. Ayúdanos a creerle, a confiar en ti y sobre todo a saber esperar en ti en todo momento, en el tiempo tuyo, porque tú haces las cosas perfectas, Dios mío. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.
Y vamos entonces a comenzar con la porción del estudio. Como ya vieron, y entiendo que todos ustedes entienden inglés, pues vamos a hacerlo, vamos a ir un poco más breve, porque ya hemos ido sobre muchas de las porciones, amén. Pero el tema grande que usted vio aquí es el pan de vida. Claro, hay unos diferentes enfoques que vamos a pretender aclararlos para que podamos comprender a cabalidad la palabra del Señor. Así que vamos a estar en el capítulo 6, como les dije. Y el versículo clave es el versículo 35 del capítulo 6, amén. ¿Algún hermanito valiente? Hermanita Clara lo va a leer. Verso 35, capítulo 6 de Juan, dice...
Juan les dijo, yo soy el pan... Perdón, Jesús. Corta esa parte. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Amén. Muchas gracias. Yo soy el pan de vida. Usted lo vio en el video, la representación. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y a través de lo que vamos a ver, vamos a entender de que el Señor está comparando su vida, su cuerpo, su carne, como Él llegó a decir ahí, que algunos lo encontraron muy, muy violento, o sea, muy difícil de poder digerir o de poder entender. Lo que Él quería dar a entender y a aclarar, ¿ok? No era que había que comer su carne literalmente, sino que Él, yendo al principio, el capítulo primero de Juan, dice que en el principio era el Verbo, ¿ok? O sea, que Él era la palabra hablada de Dios, la palabra pura, inspirada de Dios. Lo que Él quiere decir es que para poder conocer al Padre, para poder conocer al Padre y tener la vida eterna, hay que comer, como quien dice, hay que tener comunión con la palabra, hay que conocer al Señor. Amén. Hay algunos que van a ver y van a malinterpretar eso y van a querer decir que a través de la cena del Señor, donde algunos entienden que uno se está comiendo el cuerpo y la sangre del Señor, lo cual es una blasfemia, pues que eso es lo que Él quería decir. Por eso es que la Iglesia Católica Apostólica y Romana enseña que es necesario como sacramento comerse la hostia, aunque uno nunca llega a beber del cáliz que bebe el sacerdote. Porque ellos entienden que comiendo la hostia, la cual quiere hacer el sacramento de la Eucaristía, según le llaman ellos, ocurre la transustanciación, lo cual quiere decir que Jesucristo, que está en el cielo, baja y se convierte en la galletita que usted se va a comer. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Él murió de una sola vez por todas, un solo sacrificio por el pecado. Y no era de eso lo que Cristo estaba hablando aquí, de comer la galletita que representa su cuerpo para tener salvación. ¿Sabe qué? La galletita se la puede comer cualquiera. Pero creer en el Hijo de Dios, no. Dice que nadie puede ir al Hijo de Dios a menos que el Padre se lo envíe. Eso lo vamos a ver aquí. Y ahí aclara bien todas estas dudas que muchos de nosotros quizás pudiéramos haber tenido antes debido a la religión, a la tradición a la cual nos criaron. Amén. Así que más bien vamos a irnos enfocando en ello y hablando de la verdad de la Escritura. Vamos a ir un poco rápido porque tiene mucho material, es un capítulo bien detallado como usted vio. Pero el Señor nos va a ayudar. Amén. Cuatro porciones. Un motivo equivocado. Ya usted más o menos puede entender cuál es el motivo equivocado. ¿Ha oído el refrán? Ese vino allí o vino acá por los panes y los peces. ¿Lo ha escuchado? Ese es el motivo equivocado. Vamos a verlo ya mismo. El verdadero pan del cielo. O sea, no el maná. El pan del cielo, el Señor Jesús. Y entonces de ese mismo pan, el pan que da vida eterna, el Señor Jesús. Y por último, la confesión que hizo Pedro. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué opción tenemos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a ir a eso en el nombre de Jesús. Amén. El motivo equivocado. Señor, tú estabas al otro lado del lago. ¿Por qué te fuiste tan rápido? ¿Cómo tú llegaste acá? Mira que nosotros estamos buscando la ración de hoy y tú no estabas. Vamos a ver esa porción. Hermano, si usted piensa que eso era de los tiempos antiguos, hoy en día se da también. Okay. Vamos a ir a esta porción. Algún hermanito que lea estos cuatro versos, yo voy a reseñar breve lo que sucedió antes, pero usted lo vio. Okay. Así que vamos a reseñar los versículos 1 al 24, pero la hermanita Úrsula va a leer 25 al 29, que es la parte central de esta porción. Los motivos o el motivo incorrecto. ¿Cómo dice, hermanito?
Okay. Juan 6, del 25 al 29, dice Amén. Así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Amén. ¿Qué pasó en los versos anteriores? Ustedes lo vieron en la reseña del video que presentamos. Amén. Yo me saqué aquí. Okay. ¿Qué había sucedido, hermanito? Esta porción que vimos al principio de este capítulo 6 es un milagro que está en los cuatro evangelios. Okay. Es uno de los pocos sucesos que se narra en los cuatro evangelios como tal. Okay. Sucede esto. Que una vez, cuando estuvimos viendo, ¿verdad?, la vez pasada que el hermano James nos estaba reseñando acerca del el monólogo del Señor Jesucristo acerca de su autoridad y cómo Él venía a dar testimonio de lo que Él había visto del Padre, siendo Él el único camino al Padre. Cuando termina de predicar esa palabra, Él cruzó al otro lado del Mar de Galilea, del lago que le llaman Mar de Galilea. ¿Ok? Fue al lado de Tiberias. Tiberias era el lado oeste, o sea, el ladito de la izquierda, si usted lo viera en el mapa, con el norte arriba, el ladito de la izquierda. Dice que le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Dice el verso 2. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, él ya era su fama tal que decían, yo lo he visto sanar enfermos, pues yo quiero ir allá porque o tengo una necesidad, o simplemente por curiosidad. Recuerde que en aquellos tiempos, pues, no eran muchos los eventos así notorios que ocurrían. La vida era bien, extremadamente simple, y todos los días eran como que los mismos, uno detrás de otro. No había muchas ocasiones diferentes. En este caso, al saber que estaba este profeta, como le llamaban muchos, haciendo milagros, la gente se interesaba, ¿ok? Así que la gente dice que quería ver más señales, más milagros que él hiciera, dice el verso 2 como tal. Bien importante. ¿Ok? Así que como mencioné, este milagro, como está, ¿ok? Sucedió en un momento donde lo que quería estar el Señor Jesús y sus discípulos era estar solos como tal. ¿Ok? Ellos querían estar tranquilos. Una de las cosas que había sucedido justo ahí, antes de este milagro, era la muerte de Juan el Bautista, ¿ok? Y entonces ellos querían estar más bien meditando, solos, y claro está, en el ministerio, hermano, en el trabajo, en la vida, hay que coger su descanso. Uno no puede estar todo el tiempo ahí, fueteado, como uno dice, porque el cuerpo se cansa, y uno tiene que meditar, y uno tiene que leer la palabra, orar, descansar, reposar. Eso es lo que pretendían hacer ellos, pero ya usted vio, llegaba un montón de gente. Dice la palabra del Señor en el verso 10 que eran como 5,000 varones. Y es de entender que con esos varones pues habían sus mujeres, sus esposas y estaban los niños y los jóvenes. O sea que era una multitud gigantesca la que se agolpó aquel día, ¿verdad?, en este lado del Mar de Galilea. Fíjese que lo que le pregunta el Señor Jesús a Felipe directamente, que está aquí en el verso 5, Él le dice, oye, ¿y dónde nosotros vamos a comprar pan para toda esta cantidad de gente? Era obvio, porque si usted me dice, ¿y dónde voy yo a comprar pan para ustedes que estamos aquí? ¿Ah? Que quizás somos, qué sé yo, 15 personas. Pues yo voy, pues con 15 personas, ¿para cuánto da? Pues yo creo que con 3 libres pan da. Pues 3 libres pan son 6 pesos, 6 pesos los consigue cualquiera. Pero si usted me dijera, mira, y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a darle pan completo, ¿a qué? A todo este barrio ovejero de Aguilla con la base Jaime junto. ¿Ok? ¿Dónde uno va a conseguir, chavo, para todo ese pan y toda esa cosa? Y comida, solamente pan y la mistura, como dicen. Entonces, él hizo eso para probar a Felipe. ¿Okay? Ellos no tenían el dinero. Y yo no estoy seguro que en ningún sitio cerca hubiera unas panaderías tan grandes que tuvieran todo ese pan para alimentar 10,000 personas. Los pueblitos eran chiquitos, benditos. Eso no era como que había, ¿me entiendes? Estaba Holson, que tiene el almacén ahí al lado. Si usted lo llama con tiempo y le dice, yo quiero 500 libras de pan, le consiguen las 500 libras de pan, bendito, en lo que se monta un maní. Pero en aquellos tiempos no había esa facilidad. Ahora bien, ¿qué va a hacer? Era para probar la fe de Felipe. ¿Qué quisiera hubiera querido Felipe, el Señor, que Felipe dijera? Señor, esto y la necesidad que vemos aquí lo puedes proveer solamente tú. Pero fíjate entonces que Felipe decirle, mira, no podíamos ni con 200 denarios, o sea, con el sueldo de un año de un obrero, no darían esos chavos para comprar el pan para esta gente, ni para que por lo menos picaran un ñaqui de cada pan que compremos. Ni un pedacito, ni una pruebita. Sigue adelante el hermanito Andrés, ¿verdad? Y entonces, lo que quería Andrés, ¿verdad?, era decirle al Señor, Señor, mira, aquí hay una persona, un niño que tiene una comidita, 5 panes y 2 peces. Esto se acercaba más a lo que el Señor quería probar en sus discípulos. Porque era obvio que con 5 panes y con 2 pececitos, de esos asados así en las piedras, pues eso apenas quizá daba para 2 o 3 personas, pero más nunca para 10,000 o más personas. Así que el Señor estaba probando no solamente a las personas que iban a comer, sino a sus propios discípulos como tal. Y usted ve el resto, hermano, dice que los mandó a recostar. Mandarlos a recostar era para que se sentaran, para entonces llevarles la comida. ¿Ok? Ahora bien, la parte importante de esto, hermano, usted ve que el énfasis que él le da, el Señor, usted lo ve, no es qué bueno que yo le pueda dar pan a toda esta gente. El enfoque de él es en los discípulos, en Felipe, en Andrés, pero claro está, en todos los que estaban allí. ¿Por qué? Porque para él era más importante la fe que ellos tenían en él. Porque la fe es lo que es importante, hermano. La fe es la bendición, es lo que hace que la mano de Dios se mueva. La fe en Cristo es la que nos salva. No comer pan que me dé cualquiera, de donde yo haya sacado. Inclusive pan que Dios mismo me pueda dar, eso no me va a salvar. Pero las personas que estaban allí estaban más bien, ¿verdad?, que se corrió la voz y llegaron y dice, vamos a ver qué señal nos va a hacer hoy. Y cuando ellos vieron que venían todas aquellas canastas para encima de ellos, eso era pan, pan a todo fuerte, y ellos literalmente se hartaron, con J, como dice, se hartaron, como dirían aquí en Aguadilla. Y se pusieron que no le cabía ni un cantito de pan más, de tanta abundancia que había. ¿Sería esa realmente la bendición que Dios quería dar como prioridad ese día? Yo pienso que no, porque el énfasis de él era, ¿dónde está la fe de ustedes? Le quería decir. ¿En quién tienen la fe? ¿Ustedes creen en mí por las señales que yo hago? ¿O dicen creer en mí por las señales que yo hago? ¿O están, peor, detrás de mí por las señales que yo hago? ¿O porque está cool estar con el Señor? ¿O ustedes han creído en mí como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que vino a dar su vida por los pecadores? Esa es la prueba. Cuando vemos la prueba que él le hace directamente a Felipe y a este otro varón, Andrés, entendemos que esa es la parte importante. Claro está que los que estaban allí comiendo recibieron bendición. Sí, no se puede negar. Yo pienso que si había un pan bueno, bueno, buenísimo, buenísimo, era ese. Y unos pececitos perfectamente asados y creo yo hasta condimentado y todo, bien bueno, bueno, tostadito por fuera y blandito por dentro, eran eso. ¡Qué bueno ese pescadito que nos ha dado el Señor! Eso es una cosa espeluznante. ¿Usted sabe qué pescado era ese, hermano? Tilapia, que es el pescado que está en abundancia en ese lago allí. Usted va por allí en esa área, hay un montón de restaurantes que le dicen, aquí se vende el pescado de San Pedro. Entonces, lo tenían allí, yo lo miraba y decía, eso es tilapia. Sí, es tilapia, pero aquí le llamamos el pescado de San Pedro, decían. Era tilapia, la misma que usted compra por ahí. Entonces allí la condimentan como con limón y con otras especias que son como unas canelas y unas cosas que es como unas maderas allí, un poquito amarga. Entonces la venden con los mismos panes esos. Panes sin levadura, que usted ve que son como flat, ¿verdad? Es un gyro, una cosa de esas, así. Es típico allá. Pero ninguno de esos que preparan hoy era como este que el Señor Jesús proveyó para todos ellos. ¿Era lo más importante? No, no era lo más importante. Ahora, Lo triste aquí es que estas personas, vamos a ver más adelante cuando vayamos a la porción que leyó la hermanita Úrsula, que estaban allí literalmente por los panes y los peces. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando vayamos a la otra parte de la historia, nos vamos a dar cuenta que por eso fue que se atrevieron a cruzar el mar hasta el otro lado, de tan bueno que había estado el pan y el pez que el Señor les había dado. ¿Ok? Fíjense la intención de ellos, hermano, para que usted viera cuán falto estaba el corazón de estas personas. Dice que, dos cosas importantes vimos aquí. Dice que ellos querían apoderarse de Jesús, dice el verso 15, para hacerle rey. Y el Señor se dio cuenta y se retiró, o sea, se fue del monte, se fue de donde estaba y se fue a otro lugar. Fíjense la intención de ellos, decían, este rey, este sí que es bueno para rey, porque ese, en lugar de pedir impuestos, es lo que hace que da comida. Este sí es el que es bueno. Ahora, el rey no solamente está para poder velar por sus súbditos, proveer para sus necesidades, sino que está también para que se le obedezca y se le crea las cosas que dice, ¿verdad? Ahí era que estaba el problema. Todo lo que venga de allá para acá, del rey para acá, échalo para acá. Pero yo de hacerle caso a lo que él dice, como hacen aquí los de aquel roto del fiao, ¡fiao! Hacía. Fiao se murió, como dicen algunos. No quería nada que tener con eso. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir más adelante en la historia. Ahora, otra parte importante es que en el verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué querrá decir o implicar el asunto de que el Señor Jesús mandó a que no se botara nada de lo que había sobrado? ¿Qué usted piensa? Que por eso es que yo no boto comida y la guardo para el otro día comérmela. Puede tener que ver con eso, si eso es muy cierto. La provisión de Dios había venido, pues lo que había sobrado no había por qué botarlo, ¿verdad? Fíjense que sobró solamente pan, no dice que sobraron peces. Posiblemente los peces de un día para otro no se mantenían mucho porque no había nevera, se lo comieron todo. Había menos peces, posiblemente, que panes, no sabemos. Pero eso es una buena enseñanza. ¿Qué más podemos ver, hermano James?
Algunas personas también mencionan que parte de las costumbres, el otro día estábamos hablando sobre la interpretación alegórica y la literal.
Sí.
En lo alegórico pudiéramos decir pues que el pan de vida es Jesús mismo, y es necesario tener de ese pan para poder distribuir entre otros.
Amén.
Pero parte de la costumbre cultural también era que a las personas quienes servían siempre se les guardaba algo.
También.
Entonces los que estaban sirviendo la mesa regresaban y tendrían para ellos también, por eso dice que recogieron 12 cestas.
12 cestas.
O sea, una para cada uno de los discípulos.
Exacto. Cierto, porque ellos no habían comido. Ellos se habían dedicado a repartir. Y era costumbre que los sirvientes comieran al final. Y comieran de lo que había sobrado. Que a todo lo que lo dice el hermano James, la enseñanza podría ser también que no solamente sirvieron y comieron después, sino que no porque comieron después se quedaron esmayados, porque no había sobrado nada, sino que sobró para ellos también. ¿Qué otra interpretación, hermanito? Piense usted. Hermana Miriam.
Yo pienso que Dios nos da la palabra de Dios a nosotros. Uh-huh. Y nosotros la aprovechamos y la aplicamos a nuestras vidas, pero que no nos vamos a quedar con esa palabra y que se la vamos a repartir a las otras personas.
Amén.
Hablarle a otras personas para que el reino siga creciendo.
Amén. Muy cierto. También aplica. Manita Úrsula.
Yo pienso también que eso tiene que ver con que los que Dios el Padre le había dado como hijos a Jesús, ninguno se iba a perder, sino que todos al tiempo, según la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, pues iban a ser todos recogidos y llevados con Dios al reino celeste.
Exacto, nada se iba a perder. Nada de la bendición que Dios había dado se iba a perder. Nada de lo que Dios daba se iba a perder. Más adelante, el Señor en el mismo capítulo dice que los que Dios me da, ninguno se pierda, yo los resucite en el día postrero. Amén. Otro posible significado, en adición a todos los que hemos dicho, que yo creo que esos dos son válidos, es que, si más adelante vamos a comparar, ¿verdad?, y el mismo Señor Jesucristo lo había hecho ya, a Él con la palabra de Dios, nada de lo que quede, de lo que Dios da de su palabra, debe caer al piso y perderse. De eso el Señor dice que su palabra nunca vuelve atrás vacía, sino que va a hacer lo que Él la mandó a hacer. Así que todo da vuelta alrededor de no perder nada, de que las cosas que el Señor da son todas bendición y no perder ninguna, y tratarlas como que el Señor nos las dio. Amén. En general, si pudimos resumir todo lo que hemos dicho. Así que es bien importante, y él lo creo, la bendición grande que está detrás de esta porción de la palabra. Primero, entender que es más preciado la fe que simplemente el decir, yo estuve allí, yo comí de ese pan. Pero no por eso vamos a tener bendición que perdure. Porque él mismo diría, sus padres comieron del maná en el desierto, ¿y qué pasó? Y todos los días tenían que comer porque tenían hambre y después se murieron. Pues el que comiera de este pan que le dio el Señor, ¿qué iba a pasar al rato? Iba a tener hambre. O sea, no sacaban nada con eso, a menos que no fuera algo para vida eterna. Eso es lo que el Señor quería enseñarle. Hermanito James.
Aunque Juan no lo registra, yo siempre pienso que dentro de esa multitud habría quien recibirá de la bendición, no se enterara exactamente cómo llegó a él o a ella y dijera, ay, pero sin refresco.
Exacto. Lo vamos a ver más adelante, un poquito de ese espíritu de que tan poquito. Y a mí me gustaba medium, no well done, como está este. Y me gusta el pan con ajonjolí encima, no el pan plain. Así muchas personas, hermano, lamentablemente. Vamos a ver más adelante que algo de ese espíritu estaba también presente en estas personas, en algunos de ellos por lo menos. Amén. Ahora, ¿qué sucede después, hermano querido? ¿Okay? Luego de que querían apoderarse de él por la fuerza. Dice que el Señor Jesús, ¿ok?, mandó a sus discípulos a irse adelante, ¿ok? Ese fue por un lado y ellos se fueron por otro. Y él, básicamente, lo que hizo fue que se fue al monte, porque en el lado del mar hay montes, unas lomas, ¿ok? Montes como ese fue donde él predicó el sermón que llamamos del monte, que está registrado en Mateo, ¿ok? Dice que los discípulos más bien fueron a una barca y cruzaron al otro lado del mar. ¿Okay? Dice que cuando ya iban ellos yendo, ¿verdad?, hacia el otro lado del mar, cruzar al lado este, al lado donde está Bethsaida y donde hay otras ciudades más que hemos visto en la palabra del Señor, dice que se desató una tempestad. Claro, eso está también detallado en Mateo y en Marcos. En algunas porciones se nos dice que el Señor inclusive permitió que Pedro caminara hacia él en el agua y todo eso. Y en otras partes se registra, especialmente en Mateo, entiendo yo, cuando él grita y manda a callar el viento, ¿verdad?, y el agua y todo. Aquí no nos dice ese detalle, Juan, en nada de sobre Pedro ni sobre él mandando a calmar la tempestad, pero es obvio que la tempestad se calmó, porque dice que en cuanto Jesús se montó al bote, la barca llegó donde tenía que llegar. ¿Okay? Vamos a ver sobre eso también, una parte bien importante. Así que sucede entonces que se desató una terrible tempestad. Yo creo que hay algo que lo tengo aquí quizá un poco fuera de orden. Ajá. Hay un paréntesis importante, déjame hacer esta parte aquí. Lo primero que vimos en el capítulo 6, el Señor prueba a todos mediante la comida. Después viene una prueba mediante el agua. Acuérdense que él está probando no a la gente, él está probando a sus discípulos. Ahora los va a probar mediante el agua. Y después más adelante los va a probar mediante el pan, cuando hace la ilustración del pan. ¿Okay? Ese capítulo 6 es como un capítulo decisivo dentro de Juan. Porque si usted nota, muchas de las personas que estaban allí por los panes y los peces se fueron al final del capítulo. ¿Okay? Muchos dirían, el Señor los espantó, ¿okay? Pero si los espantó bien y los espantó con mucho propósito. ¿Por qué? ¿Usted recuerda a Gedeón? ¿Recuerda a Gedeón? Que fue contra el pueblo de Madián. Que él le pidió confirmación al Señor dos veces. con el vellón aquel de piel. Que caiga el sereno y que el vellón no se moje. ¡Fua! La señal de Dios se cumplió. Ahora que caiga sereno, que el vellón se moje, pero más nada alrededor se moje, o sea que quede seco. También pasó. Él entendió que Dios lo había enviado. Y fue y se juntó una cantidad de pueblo increíble para irle a meterle mano al pueblo de Madián. Parecería que había muchos valientes allí. Pero él dijo, déme darle un chance. Todos los que se quieran regresar de ahora, regrésense. ¿Ok? Y se regresaron 20,000+ de personas y quedaron 10,000. ¿Ok? Y más adelante, el Señor dijo, es mucho pueblo todavía. Como quien dice, ninguno de estos que están aquí, no te van a responder como manda. Hay que hacer otro sedazo más. Eso fue lo que hizo el Señor aquí al final del capítulo. Hay que hacer otro sedazo, hay que filtrarlo. Y dice, ponlos a beber en el río. Dice, los que beban como bebe el perro, ¿ok? Eso descártalo y diles que viren. ¿Cómo bebe el perro? ¿Ah? Mete la boca en el agua, mirando para el agua. ¿Ah? Ahosicao. Pero esos son soldados, hermano. Soldado tenía que beber, cogía el agua, chequeando lo que había. Con el agua así, se traía el agua a la boca, chequeando lo que había, porque a lo mejor le dice, cuando rompan a beber, ahí le damos el fuetazo. Acuérdense que estaban en guerra. Y ellos dijeron, 300 estaban alerta, esos 300 son. Y Jehová los libró contra miles, con 300, porque como no son los 300, es el Señor cuando pelea. Y eso estaba pasando ahí. ¿Qué le valía al Señor? Muchachos, si tú vieras, esos son miles y miles y 10,000 de personas que andan detrás de ese hombre. Es una cosa tremenda. Esa gente son poderosos. ¿Quién es poderoso? El poderoso es él. El resto era un chojo aguajero que habían allí. Y después él vino y lo filtró. El que no coma mi carne y beba mi sangre. Oh, ¿qué está diciendo este hombre? Esto no es para mí. El pan estaba bueno y el pescadito estaba tostadito, pero yo me voy. Esto no es para mí. Muy fuerte esto. Muy violento, yo no puedo meter mano a esto. Y se fue. Se fueron a la mesa mayor. Eso lo vamos a ver más adelante. Hermano, estas son tres pruebas que vemos en este capítulo. Ok. Ahora bien, cuando ellos iban remando se complicó la cosa. Ok. Fíjate, esos 4 o 5 kilómetros, el mar tiene más o menos como 8 o 9 kilómetros de distancia, de diámetro. Se supone que si la nave va, qué sé yo, 10, 15 kilómetros por hora, pues el mar se cruza en 40, 45 minutos, remando como manda. Pero ellos tuvieron toda la noche y no habían llegado ni a la mitad del mar. ¿Por qué? Porque había tanto viento y tanta cosa, o sea, una tempestad bien, bien violenta. O sea que estaban todos fatigados, que estaban ya liquidados y que ya no podían avanzar más. Y ahí es que se aparece el Señor Jesús. ¿Ok? Se acercaba a la barca. ¿Ok? Cuando ellos lo vieron, hermano, ¿qué usted piensa que les pasó? Se paniquearon, como dirían aquí en Puerto Rico, cualquiera. No estábamos hablando el domingo que los muertos salen, ¿se acuerda? Es un fantasma, dicen las otras porciones, los otros versos bíblicos de los evangelios de Marcos y Mateo. ¡Es un fantasma! Hay una tormenta, nos va mal, y encima de eso viene un fantasma. Cualquiera es capaz de morirse. Estarían viendo, llegaré nadando al otro lado, me tiro, no me tiro, ¿sabes? Se paniquearon, empezaron a darse cantazos entre ellos casi. Era otra prueba más que el Señor les estaba dando. El Señor querrá probar nuestra fe, hermano, claro. ¿Qué pasa si la fe no se prueba, hermano? No crece la fe. ¿Y por qué dijimos hace un tiempo, por qué quiere el Señor que la fe crezca? Porque sin fe no se puede agradar a Dios. O sea que más fe es mejor y es bueno. Más fe le podemos creer más a quién. Al Señor. Si antes le creemos para algunas cosas, ahora le creemos más, le creemos más. Ahora creemos en su palabra. Ahora hacemos que su palabra sea viva en nosotros porque la creemos y la queremos obedecer por la fe. ¿No piensa usted que va a haber más bendición en su vida? Pues claro, pues porque el Señor quiere probar nuestra fe, para que crezcamos. Porque al crecer en fe, usted va a poder hacer las obras que Él quiere que usted haga. Por eso es que Él prueba la fe. Por eso es que Él los probó por mediante cómo vamos a multiplicar esta comida para darle comida a todo este fracatán de gente. Y ahora cruzando, van solos, no saben dónde está Jesús. De momento se desata una tormenta, están a mitad, estaban pensando, ¿valdrá la pena virar o valdrá la pena seguir? ¿Qué vamos a hacer? De momento viene uno que creían que era un muerto para encima. El Señor los probaba. Cuando entonces, fíjense, se dieron cuenta. Adelante ahí. Cuando Él le dice, soy yo. Soy yo, no temáis. Entonces, ay, lo recibieron en la barca. La verdadera prueba era, primero, que ellos se dieran cuenta que cuando el Señor se trepó en la barca, la tempestad se fue. La cual llegó enseguida, dice la barca, a la tierra donde iban. Fíjese bien, hermano, fíjese bien esto. Le faltaba la mitad del camino. Pero el Señor se montó y llegaron enseguida. ¿Cómo es posible eso? Le faltaban como 20 minutos remando bien. Y llegaron enseguida. Claro, no puede decir que fue que aparecieron al otro lado, pero al parecer, quizá el viento cambió y se fue la lluvia, vino un vientecito así de espalda y remaron y dice que esto está suave. Y llegaron al otro lado enseguida. Cuando el Señor está, las cosas se arreglan. Anoche estaba yo, mientras preparaba el estudio, había uno de esos cassettes, de esos de Gigi bien viejos. Bien viejos. Había una canción que se llama Para atrás y para atrás. Dice, ¿y cómo está el mundo? Para atrás y para atrás. ¿Cómo está la gente? Para atrás y para atrás. ¿Y el que no tiene a Cristo? Para atrás y para atrás. Y los que son lindos, para atrás y para atrás. Y los que son feos, para atrás y para atrás. Y seguía para atrás y para atrás, para atrás y para atrás, para atrás, para atrás. Y el que atrena a Cristo decía, ¡ah! Y paraba así, decía, ¡para adelante! Decía, ¡ese camina para adelante! Decía por detrás, ¿cómo fue? Decía, ¡para adelante! ¡Se camina para adelante! Y por ahí decía, ¡qué malas están las cosas! Este mundo, en vez de ir para adelante, todo camina para atrás y para atrás. Y seguía con el mismo asunto ese. Los que son lindos y los que son feos, decía. Para atrás y para atrás, todos para atrás y para atrás, excepto el que tiene a Cristo. Cuando Cristo está, las cosas cambian. ¿O no? Amén. Mire, exacto. No es que cuando Cristo está, no importa si es lindo o feo. Porque como Cristo está, las cosas cambian. No quiere decir que uno se va a poner lindo, ¿verdad? Lindo. Hermano, pero no sé si usted los ha visto, ¿verdad? Hay personas que son feos, porque no todo el mundo es lindo. Hay personas que son feos. Entonces, encima de que son feos, tienen un mal carácter. Entonces son feos, son macetas, son odiosos. Le apesta el sobaco, le apestan los pies. Entonces, ¿quién le va a poner mano? No le mete mano a nadie. Amén. Pero entonces llega Cristo Jesús. Llega Cristo Jesús. Entonces, de momento, es una bella persona porque el Señor lo transforma. Hermano, y todas las otras cosas, si se quedan o no se quedan, ni cuenta se da uno. Porque cuando uno ve a una persona que Cristo ha transformado, la ve en el amor de Dios, sonriendo, feliz, con el Espíritu Santo adentro, nada, lo otro no importa, hermano. Beauty is skin deep, como decían en América. Ugly goes to the bone. Así decían. Cuando viene Cristo, el que lo... Un momento está. Oye, yo no sabía que fulano tenía dientes. Tiene que ser que el Señor le puso dientes. Es que los tenía, pero no se le veían. Así es, hermano. Cuando Cristo está, las cosas se arreglan. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que muchas veces, muchas personas están en un lugar, en una iglesia o algo, y dicen estar con Cristo, pero no están con Cristo. Están detrás de los paneros, pues, ese es el problema. Sí, es que eso es lo que pasa. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, hermano. Vamos a la porción de motivo de cuicado y seguimos rapidito con esto, Vamos a resumir, rapidito. Mire, ¿qué pasó entonces cuando llegaron al otro lado? Que llegaron enseguida. La gente llegó. Maestro, tú no sabes el trabajo que nos has dado encontrarte. Mira dónde te encontramos, cómo tú llegaste aquí. Y la representación que hace este varón, ¿verdad?, del Señor Jesús, es de esta persona, ¿verdad?, como es el Señor, que el Señor tiene paciencia y misericordia. Y él se sonríe, como quien dice, vamos de nuevo con calma a explicarle, ¿ok? Y él le dice, como estaba diciendo la hermanita Úrsula que leyó hace un rato, dice, yo sé que ustedes me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ni los milagros son. Es que ustedes saben que el que está conmigo, yo no lo dejo ir desmayado y come. Por eso es que ustedes están aquí. Qué triste eso, ¿verdad? Que alguien venga, de momento, venga, hermanito Cataqué a casa. ¿Cataqué? ¿Y a qué debo yo la sorpresa? ¿Ah? ¿Cataqué? Entonces uno coge así de la puerta, así, así, para que salga el olor así. El olor de chuleta, yo no sé, algo así. ¿Ah? Y Cataqué dice, llegué a la bendición. Y dice, ¿qué yo voy a pensar? Cataqué viene a comer chuleta. A él no le interesa, estoy un ejemplo, ahora no voy a complejar ahora, pero a él no le interesa lo que está pasando allí ni en qué estado está uno, es que las chuletas están buenas, hay que comérselas. Eso es lo que quería decir el Señor Jesús. Dice, ustedes no es ni buscando ni milagros, ni señales, ni nada, que eso es lo que... Más adelante le irán a decir eso, muestran una señal. Lo que quería decir era, yo sé que ustedes vinieron aquí por los panes y los peces. Míralo ahí, Señor, nos tenías preocupados. ¿De dónde íbamos a comer hoy? Uno de ellos le pregunta, como leyó la hermana Úrsula, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le dijo él? Bien claro. Esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que ustedes crean en el que Él ha enviado. Como quien dice, si el Señor quiere que usted haga una obra, es creer en el que Él ha enviado, en Él. ¿Qué? Eso es lo que quiere el Señor. Claro, eso va alineado con lo que dice la palabra, no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Porque aún la única obra que el Señor quería de la gente era que creyeran en Él, el cual Dios había enviado para salvar al mundo. Bien importante, hermano. Esa es la obra. No que lo buscaran porque tenía fama, no que lo buscaran porque hacía milagros, no pero que lo buscaran porque hacía señales, no pero que lo buscaran porque tenía gran fama. ¿Amén? No que lo buscaran porque estaba cool estar con Él. Que lo buscaran porque habían creído en Él y que verdaderamente creían que el Padre lo había enviado como el Salvador del mundo. ¿Amén? Esa es la parte importante. Así que, ¿los estaba probando a estos también? Claro que los estaba probando. Claro, en esta porción estamos ya en la parte que habla de la prueba del pan. ¿Los estaba probando mediante el pan? Porque es que estaban buscando ellos. Buscando el pan. Sí, estaban buscando el pan. ¿Ok? Ahora, fíjate la parte importante aquí. Estaba sinceramente preocupado aquel varón porque tenía hambre. Y esta es la porción donde vemos, ¿verdad?, que el Señor había hecho el milagro de multiplicar el pan y el pez, los panes y los peces. Pero entonces la parte, ¿verdad?, que yo quiero resaltar para ir a la otra porción, es que hay muchas personas aún en día que buscan, como yo no sé, agradar al Señor solamente por las obras, como por cumplir. ¿Okay? Y conocemos muchas personas que dicen, yo esto es por cumplir, para salir de eso. ¿Entiendes? Y el Señor no quiere eso. Porque el Señor dio su vida por nosotros y Él quiere que haya sinceridad en nuestro trato con Él. ¿Verdad? Él sabe el que tiene fe y el que no tiene fe. Nosotros, Él nos ha dado el que la persona dé frutos o no para saber si tiene fe o no. Pero Él lo sabe desde siempre. Él sabe el que va a dar fruto y el que no. Él sabe el que va a tener fe y el que no. Porque Él es Dios y Él lo sabe todo. ¿Ok? Pero lo que quiere explicar con esto es, dice, la primera obra, la obra que quiere Dios es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Eso es lo primero que tiene que haber. Después vendrán otras obras. Dice que el Señor no nos salva por obras, pero Él preparó obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Lo cual quiere decir que nosotros no nos salvamos por obras, pero nos salvamos para buenas obras. ¿Amén? Bien importante, no nos salvamos por cumplir penitencia, ni por indulgencia, ni por venia, ni por bula, ni por encíclica, ni nada de esas cosas que a nosotros nos enseñaron de chiquito, ni por la gracia del santo varón apostólico y romano, ninguna de esas tonterías, que son simplemente, ¿verdad?, esquemas mundanos para tener a la gente amarrada. ¿Cómo usted se salva? Por la fe en el Hijo de Dios, más ninguna otra cosa. Amén, por ahí vamos. La otra porción, el verdadero pan del cielo. Y en esta porción aceleramos el paso, maestro, que Pablo va a leer. ¿Cómo dice? ¿Qué señal haces tú?
Sí, la palabra del Señor dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios bendiga su palabra.
Amén. Bueno, ¿qué estamos viendo? Reseñando rápidamente aquí. Fíjese lo que le dice en el verso 30. ¿Qué señal, pues, haces tú para creerte? Porque tú nos dices que la obra que tú quieres que hagamos es que creamos en ti. Pues, muéstranos algo. Haznos un milagrito para ver si nosotros creemos en ti. ¿Se le parece a lo que estábamos viendo anteriormente? Danos una señal para que creamos en ti. Ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el problema con la inmensa mayoría de la gente. Señor, si tú me das esto, yo te doy aquello. ¿Eh? Y hay personas que piensan en negociar con el Señor así. Pero fíjate lo grave de eso, hermano. ¿Qué había pasado el día antes? Él había alimentado un fracatán de gente, y esto... personas querían ver una señal de parte de él. Pero ¿y qué pasó el día antes, hermano? ¿Ah? Que pensaban que es que ellos tenían un silán escondido detrás de la montaña aquella, un silán, y de allí sacaban todo el pan. ¿Ah? No, hermano. Es que la gente, mire, la gente que no cree, nada le vale de señal, nada. Nada, son excusas. Los fariseos le pedían señal a Jesús. No era para que el Señor Jesús hiciera una señal y ellos creyeran. Ellos no iban a creer como quiera. Lo que pasa es que ellos decían y pedían señal para justificar por qué ellos no creían. Esto era lo mismo. Querían decir, tú quieres que nosotros creamos en ti como la obra verdadera, que creamos en ti. Pero nosotros nunca vamos a creer, porque nosotros lo que queremos ver son las señales. Y aunque tú hagas las señales, nosotros no vamos a creer nada. Es que lo usamos de excusa. ¿Qué esperanza puede haber para ese tipo de personas? Eso es lo que estaba pasando. ¿Habrá gente hoy así? gente que piensa que el Señor les dé algo es como una condición para entonces el Señor poder tener el privilegio de que ellos crean en Él. ¿Sí? Siempre que yo pienso, y personas que son así, me acuerdo de aquel señor, de aquel gao que tenía aquel jeep, que tenía el cover de la goma aquella, que decía, ¿ah? Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios no es nada. Y era muy cierto. Yo no estoy seguro si el que lo guiaba lo creía, pero lo que decía ella era cierto. ¿Qué? Bien importante. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay personas que piensan que Dios los necesita. Dice que si nosotros aún después de haber creído no queremos hacer la obra que el Señor nos manda hacer, el Señor busca a otro y la hace. Porque la obra de Él continúa para siempre. ¿Qué? El que Él esté claro que las cosas vayan a suceder a través de su iglesia, no quiere decir que si alguien no la hace, las cosas no van a pasar. Porque lo que Él dijo se va a hacer como quiera. ¿Qué hace Él? Otra persona. No lo dijo Él. Si nosotros no cumplimos la gran comisión, dice, las piedras chillan, hermano. Y las piedras hablan. Y vemos a veces piedras hablando por ahí. Piedras de carne y hueso hablando. ¿Por qué? Porque el Señor su obra la va a hacer valer como quiera. La bendición es estar nosotros como parte de esa obra mediante la obediencia, mediante la fe. Amén. Así que el verdadero pan del cielo estaba allí, le estaba diciendo lo que había que hacer y ellos no querían hacer nada. Ahora bien, fíjense que ellos le recuerdan entonces, porque by the way, una señal que hizo Moisés es que Moisés les dio el pan del cielo a los israelitas, se refiere al maná. Y entonces él aclara, es que no fue Moisés. El pan vino de mi Padre. Ese es el que da el verdadero pan del cielo. El que está aquí, el verdadero pan del cielo. ¿Habrá un paralelo entre el maná y Cristo? Pues claro, si Él lo está diciendo ahí. O sea, Él, no es que quiere decir que Cristo es maná, ni que será su segundo nombre. Lo que quiere decir con esto es que el que provee la verdadera bendición es Dios el Padre. Pero diferente al maná, como Él les dice, el problema con el maná, ¿sabe cuál era, verdad? ¿Sabe cuál era el maná? ¿Cuál era el problema? Que al otro día tenía hambre. Por eso es que el maná de un día no duraba para el otro. El Señor le daba al otro día el maná de nuevo. El maná es un paralelo de los sacrificios perpetuos. En esos días había que ofrecer holocaustos todos los días. Y cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, había que darle el maná todos los días. Cristo es paralelo del maná. Y Cristo es paralelo del holocausto, porque dice que cuando Cristo dio su vida en holocausto fue una sola vez por todas. Pues el pan del cielo es una sola vez por todas. Por eso Él decía, el que coma de este pan nunca tendrá hambre jamás. Y a la samaritana en el capítulo 4 le dijo, el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque las cosas que el Señor hace, las hace permanentemente y para siempre. Amén. Así que eso es lo que querían estas personas, hermano. Por eso Él le dice más adelante, ¿verdad? Como estaba leyendo el hermanito Pablo. Déjame ir a la porción para yo enfocarme en ella, en el ánimo de tiempo. ¿Ok? Ok. Verso 33 es que Él le dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ok? Más adelante Él iría a decir, este es el pan, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice el verso 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué? Y yo soy el que da vida al hombre. Ahora, todavía falta, hermano, ¿okay? Un detalle importante que Él va a clarificar, lo vamos a ver en la otra porción. ¿Okay? ¿El pan para qué está, hermano? ¿Ah? Para comérselo. Pues nadie tiene un pan y lo pone, y tú lo pones en la pared y dices, qué lindo está ese pan. Aunque hay veces que hay personas que lo secan y le pasan barniz y lo ponen de adorno en algunos sitios. Pero no es para eso, que usted no va a un pan en una panadería y ve un anaquel lleno de pan allí, eso es de adorno, eso es para comérselo. ¿La comida para qué está puesta? Si el hermano que está que va a casa y huele la chuleta, ¿para qué es que va? ¿A comérsela? Pues hay que comerse el pan. Sí, vamos a generar algo que se dañó. Mira, la comida es para comérsela, el pan es para comérselo. El pan del cielo que bajó, ¿para qué es, hermano? Para comérselo también. ¿El agua para qué es? Para bebérsela. ¿Cómo es que uno se come el pan del cielo? Esa es la gran pregunta, eso es lo que él va a contestar ya mismo. Pero la parte importante, antes de ir a ella, ¿verdad que está en el 39 y 40, esta porción, lo que leyó el hermanito Pablo? Dice, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que todo lo que me dé, lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. O sea, él está hablando que él es el pan de vida, el cual la gente debería comer. Vamos a explicar ya mismo qué quiere decir con ello. Pero que a la misma vez, el Señor manda a él, a aquellos que él le da, siendo él el pan de vida, es para que coman el pan de vida. A esos que vengan a él, que Dios le da para que coman el pan de vida, no se va a perder ni uno, sino que él los va a resucitar en el último día. Claro está, el día postrero, para los que estaban escuchando esta porción, se refería a la venida del Mesías, que eran los judíos. Para nuestro contexto se refiere a la segunda venida de Cristo, que es la venida del Mesías, pero no la primera, sino la segunda. Es lo que queremos dar a entender, ¿verdad?, con estas imágenes que están aquí. ¿Ok? Eso es lo que quiere el Señor. El Señor dice, los que vengan a mí a comer de este pan, que by the way, ninguno va a venir a mí a menos que el Padre lo enviare. Ahí que está el asunto. Yo lo voy a resucitar en el día postrero. Dice, y esto es lo que Él quiere, lo que Él que me ha enviado, el Padre que me ha enviado quiere. Dice el 40, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué quiere decir resucitar? Pues resucitar, hermano. Levantarse de la tumba, eso mismo. Y el cuerpo todo dañado, podrido, va a tener un cuerpo nuevo. ¿Y va a estar con quién? A recibir al Señor en el aire, dice 1 Tesalonicenses 4. ¿Pasará eso, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ay, hermano, si eso fuera rápido, se avanzara. ¿Verdad? Pero si a la misma vez lo que uno quiere que se salven, ¿verdad? Y si uno quiere que se salve, imagínate cuántos querrá el que se salven. Ay, hermano, ¿quién es el único que salva? El verdadero pan del cielo. Nadie más puede salvar. Ahora dice, el verdadero pan del cielo, a mí vienen los que mi Padre envía. Manténgase con ese pensamiento en la mente. Vamos a ir a la segunda, a la tercera porción, para ir acelerando el paso en el nombre de Jesús. El pan que da vida eterna. Ok, déjenme yo parafrasear estas porciones, porque es larguita, que tiene 18 versos en el ánimo del tiempo. Ahorita el Señor, cuando vieron las imágenes, pues lo pudieron ver, vieron cómo el Señor lo fraseó. ¿Okay? ¿Qué era lo que estaba pasando? Esta es la porción donde usted vio que Él llegó a la orilla y muchos se le pegaron y estaban todavía ahí caminando hacia la sinagoga que estaba en Capernaum. Y mientras caminaban hacia la sinagoga, ¿okay?, salió uno de ellos y dijo, ¡este! ¡Pero este no es el hijo de José! Si conocemos a su papá y su mamá y sus hermanos, ¿ok? ¿Cómo va a decir que Él descendió del cielo si fue María que lo parió? Es lo que Él quiere decir en palabras finas. Entonces Él llegando obviamente a la sinagoga, porque estaba allí cerquita, es que Él les manda y dice, no estén murmurando, no estén chismeando, no estén hablando tonterías entre ustedes. ¿Cuál es el problema? Dice el verso 44, dice, ninguno puede venir a mí, o sea, ninguno puede creer en mí. Por eso es que ustedes no están creyendo en mí, a menos que el Padre le trajera. Y al que el Padre me trae, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Hermano, muchas personas han explicado a veces, ¿verdad?, cosas incorrectas respecto a este verso. Algunos piensan que es que el Señor le trae al Señor Jesús, el Padre le trae al Señor Jesús solamente un grupito selecto de personas. Y que los otros no los trae. Y dicen, es que si el Señor no los trae, Él trae a unos sí, a otros no. A los que Él no trae, Él no les está haciendo ningún mal, porque las personas se condenan por su propio pecado. Por lo tanto, lo único es que, pues Él decidió en su sabiduría que Él no los iba a traer a la vida eterna. ¿Qué usted piensa, verdad? Ahora, a los que sí Él trae, todos ellos van a venir al Señor y van a creer. Eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Ya me entiende, verdad? De ahí es que viene el asunto, uno de los fundamentos para el asunto de la predestinación, de la manera incorrecta, de la manera calvinista. Que dice, no, mira, ahí el Señor Jesús lo decía. Si el Padre no le trae a Jesús, no se salva. Así que el Padre trae a algunos sí y otros no. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que todo el que Padre, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y los que vienen a mí, el Padre los trae. Pero dice, el que viene a mí, el que ve al Hijo y cree en Él, ahí está el asunto. Entonces, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que no es que, el Padre los trae solamente. Es que hay que creer en el Hijo para tener vida eterna. Y Él dice que, el Padre dice que quiere que todos procedan de repente, y todos son todos, no son unos cuantos, son todos. Así que todos tienen la oportunidad de creer en Jesús, pero no todos creerán en Jesús. ¿Ok? Pues personas se enredan en ese verso y dicen, ¿tú ves lo que digo? Unos se salvan y otros no, y es que ya Dios lo planchó así. No, eso no es así. Eso es un error, y un error feísimo, hermano. Porque entonces eso, si usted, imagínese usted, ¿para qué usted va a evangelizar? Si van a haber unos que se van a salvar a la cañona y otros no. Entonces no hay que evangelizar. ¿Para qué el Señor dijo que había que evangelizar entonces? ¿Entiendes? O sea, que son cosas como que son mal pensadas por la gente. O sea, que no tomando, ¿verdad?, entresacando de algunos versos y tratando de hacer representar cosas que no son. Y no es la realidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí, hermano? Déjame ir a esta porción porque quiero acelerar para que no se me canse mucho. ¿Ok? Perdón, sí.
Que no es cuando uno quiere, es cuando el Espíritu Santo toca a uno.
Claro.
Que no es que, pues, que Dios le da las oportunidades a uno, pero es cuando Él da esa oportunidad, no es cuando uno le da la gana.
No es cuando uno decide, hermano. O sea, uno no decide cuando uno va a creer. A menos que tenga el toque del Espíritu Santo antes. Quiero explicar esto. O sea, por eso es que hay personas que andan por ahí, personas que usted le puede testificar, personas que usted le puede dar un tratado, personas que usted lo puede invitar a la iglesia, 20 cosas, y pueden hasta venir aquí y se congregan aquí, y se le predica la palabra como está, y no creen. ¿Ok? El Señor lo trajo, y tú puedes estar seguro que todo el que viene aquí, el Señor le toca, le abre el entendimiento, pero la decisión de creer es de él o de ella. ¿Sí? Lo que no puede hacer la persona es decir, ah, como que yo me viene de mi misma voluntad, yo creer en el Señor, porque no es posible. Dice que la misma fe la da el Señor. ¿Ok? Ahora, ¿el Señor quiere darle fe a todo el mundo? Pues claro que quiere darle fe a todo el mundo. ¿Algunos van a querer creer mediante la fe que Él le dio? Sí. ¿Y otros? No. Eso es lo que pasa. Así que quiere decir eso también, exactamente. Así que, como estábamos diciendo, mira, el pecador perdido no busca a Dios. Algunos dicen, pero ahí, chicos, buscarle a Dios. ¿Qué quiere decir eso, buscarle a Dios? Si es que la gente no puede buscarle a Dios, tiene que ser que Dios se les muestre. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces no es que uno va a buscar a Dios. De nosotros no sale buscar a Dios. Es que Dios nos busca a nosotros. Y nos da su fe para que creamos en su Hijo. Así que funciona, hermano. ¿Ok? ¿Cómo el Señor atrae a las personas? A su Hijo Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios en ese momento había una parte escrita que está en el Antiguo Testamento, pero una parte estaba siendo hablada en ese momento. ¿A través de quién? A través del Señor Jesús. Las palabras que yo hablo son vida, decía Él. ¿Ok? Así que la misma palabra de Él, siendo Él mismo la palabra, porque lo vimos aquí, importante, no se lo olvide esta parte. La parte de Juan 1. ¿Ok? Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Ah? No era como un Dios, era con Dios y el Verbo era Dios. Ni era un Dios, ni minúscula ni mayúscula, era Dios. Así que lo que está diciendo respecto al Verbo, como explicó el hermano James cuando estuvimos estudiando esta parte, Es la palabra, no una palabra, es la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Cristo, la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. ¿Cómo viene la fe? Mediante el oír la palabra de Dios. ¿Cómo venía la fe de esta gente? El oír la palabra que salía por la misma boca del Señor Jesús, o sea, escucharlo a Él, venir a Él, que el Padre los envíe a mí y crean en mí. ¿En qué? En la palabra que yo estoy hablando. Entonces tienen vida eterna. Es lo mismo, hermano. Por eso es que el asunto de atraer a los hombres, ¿ok? Es que oirán la voz del Hijo de Dios, dice, y los que la oyeren vivirán. Eso se estaba diciendo, ¿verdad? Lo que estaba el hermano Jen explicando en la vez pasada. Ahora viene el tiempo y ahora es, ¿ok? Que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, dice Juan 5:25. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hago mucho énfasis en esto porque todavía hay muchas personas por ahí que dicen, pero ustedes se matan y se jaltan estudiando la Biblia. ¿Por qué usted cree que estudiamos la Biblia, hermano? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La fe viene por las canciones lindas. No, hermano. La fe viene porque los hermanos me quieren mucho. No, hermano. Digo, eso es una bendición. Y las canciones del Señor es otra bendición. Pero mi fe no se basa en ninguna de esas cosas. Mi fe crece cuando, ¿qué? Cuando yo abundo en la palabra del Señor y cuando yo la creo, que la pongo por obra. Pero para yo ponerla por obra, ¿qué tengo que hacer? Para yo hacerla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saberla, tengo que conocerla. Y para yo conocerla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiarla. Y para estudiarla, tengo que pasar el trabajo. Tengo que buscar el tiempo, tengo que darle prioridad, ¿verdad que sí? Bueno, por eso es que lo hacemos, hermano. ¿Qué? No se puede sustituir eso con nada. Ni con concierto, ni con conferencia, ni con retiro, ni con oración. Nada de eso repone el estudiar la palabra del Señor. No que nada de eso sea bueno, son cosas buenas, edificantes, si lo hacen en el contexto correcto. Pero ninguna es sustituto de estudiar la palabra del Señor. Por eso es que le damos énfasis a la palabra del Señor. ¿Ok? Así que, porción clave en esta porción, si usted quiere ir, vamos a ir a la parte más adelante de esta porción. ¿Ok? 53, vaya al verso 53. Mira esta porción aquí. Miren los buenos gente ahí, estaban agitados. Agitados porque el Señor le dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, para ningún lado es que van. En palabras de Aguadilla. Miren, estaban ahí furiosos. ¿Ok? Claro. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con comer su sangre y beber, comer su carne y beber su sangre? ¿No era literalmente que estaban hablando, hermano? ¿Por qué? Pues es obvio, hermano. Él le dijo, mira, coman mi carne y vean mi sangre. O sea, es obvio. Por eso lo estaba diciendo, porque era obvio que era algo figurativo. ¿Ok? Pero en el verso 63 dice, el espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué estaba diciendo él que comieran su carne? Porque no era la carne de él lo que él estaba queriendo decir, hermano. ¿Ok? ¿Qué es lo que da vida? El espíritu. Es lo que da vida. Vamos a ver qué es lo que quiere decir con esto, hermano. Y entonces dice más adelante ahí mismo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pues lo que él quiere decir es, lo que hay que comerse no es mi carne, son las palabras que yo estoy diciendo. ¿Va viendo? Porque yo soy la palabra, yo soy el verbo de Dios que descendió del cielo. No es mi carne, porque en la carne como tal no hay vida. Pero las palabras que yo hablo son espíritu, en el cual está la vida, y son vida. Eso es lo que él quiere decir. Cuando él dice, hay que comer el pan que bajó del cielo, ¿cuál es? La palabra de Dios. Hermano, ¿y qué mejor palabra de Dios que la que estaba viva y eficaz? No solamente porque está escrita ahora, sino porque estaba en vivo, allí, delante, en la cara de cada uno de ellos. Esa es la bendición grande de Dios, que ellos tuvieron y que nosotros no tuvimos. Claro, nosotros tenemos la bendición aquí, que el Señor nos ha dado su palabra y la tenemos escrita, está traducida a español, la tenemos aquí, mire, marcada cómodamente, encuadernada para que usted la pueda leer cuantas veces usted quiera. Pero muchas personas en aquel entonces no tenían libro, no sabían leer si tenían el libro, y a veces no sabían ni leer ni tenían el libro tampoco. Así que ¿de dónde iban a escuchar la palabra? Pues de vez en cuando iban a la sinagoga. O sea, era bien infrecuente, hermano. Pero ahora, ¿se tiene la palabra del Señor ahí? ¿Los tiempos antes eran mejor que ahora? No, porque ahora se tiene la Biblia ahí, hermano. ¿Tiene su Biblia hoy aquí, verdad? Pues mire, ahí la tiene. Mire, los tiempos han cambiado, está hasta electrónica. Ay, ¿dónde será que está tal verso? Search, tan, tan, esto, y le pone la... ¡Ra! Aparece ahí. Ah, mira, si la palabra fe aparece 800 veces en este libro o en el otro. Hermano, yo no tenía esa facilidad. ¿Dónde es que está la parte aquella que habla de Sansón y eso? Busca a Sansón y Dalila. ¡Ra! ¡Pam! ¡Jueces! ¡Fua! ¡Fua! Y así sigue, dice. ¡Wow! ¡Qué mucho tiempo puedo yo aprovechar ahora! En menos tiempo puedo estudiar la Biblia más. La bendición no la tenían antes. Pero dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Recuerda los talentos, ¿verdad? Así que el Señor esperará mucho más de nosotros que de aquellas personas. Por eso que no juzgue muy rápido a aquellos que estaban detrás de los panes y los peces. Porque muchas veces, tampoco es para justificarlo, pero era mucho más retante para ellos creer, con todo y que tenían al Señor Jesús allí, que para nosotros hoy día, porque a pesar de que nosotros no estamos viendo, nosotros tenemos la palabra de Dios en abundancia. Yo diría a saturación para poder creer en ella. ¿Amén? Es una bendición para la gloria del Señor. Así que, ¿qué quería decir el Señor cuando decía, hay que comer el pan que bajó del cielo? Creer en Él. Había que comerse sus palabras, o sea, literalmente, había que creer en Él. ¿Amén? ¿Usted sabe que hay gente por ahí que se come los libros? Yo sé que hay estudiantes aquí que se comen los libros, estos estudiantes aplicados de acá. Son unos come libros, unos estofones, unos fajones. Pues eso es lo que espera el Señor de aquellos que creen en Él y consideran su palabra, que uno se coma la palabra del Señor. Expliqué hace un rato al principio que esto no tiene nada que ver con la Santa Cena, con la comunión, como algunas personas le llaman, porque esto no es la comunión. La comunión de usted es la que usted tiene siempre con el Señor, que usted esté en paz con Dios, que usted esté en unidad y en integridad y en unanimidad con Cristo. Esa es la comunión. Esto de comunión, que viene de comer, que viene de comer literalmente el pan, ¿verdad? En este caso, que es Cristo. ¿Okay? Muchas veces se usa mal, porque se quiere dar a entender, como le dije hace un rato, por algunas personas que han sido mal enseñados y tergiversados las palabras del Señor, que esto es la sangre y es el cuerpo de Cristo. Y eso es un error, pero grande, es un error blasfemo, por lo que le expliqué hace un rato. ¿Okay? Esto es simplemente elementos para anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga, punto, nada más. Porque acuérdese que usted no se salva por comer, usted se salva por la fe en el Hijo de Dios. Que eso se equipara con comer el pan que bajó del cielo, amén, que es el pan que da vida eterna. Pero no confundamos la gimnasia con la amanecia, no quiere decir que ahora usted se va a comer una galleta que es el cuerpo de Cristo y usted quedó salvo. Y ese es el sacramento que le salva. Y si usted le pasa un camión por encima, después de comerse la galleta, va al cielo. ¿Ah? Y si pasa por el purgatorio, es un chispito. O sea, esos son disparates que están hechos, diseñados para amarrar la gente a un sistema de error, hermano. Gloria a Dios que el Señor nos sacó de ahí. Amén. Imagínense eso. Y si fuera tan bueno, ¿por qué el cura no le da de la copa esa que él bebe? Que él se para espaldas de... Hizo un bombollombo allí que usted no sabe lo que es. Un encantamiento allí. ¿Usted sabe lo que es? Majito Pablo, usted que estuvo, nada. Ni yo tampoco, yo no sé lo que el cura dice. Le pregunto yo, hermano. ¿Hubo alguna palabra del Señor que él hizo? Ni se mascó las palabras. ¿Nunca? Todo él lo decía claro. Porque el que hace las cosas bien no tiene que estar escondiendo nada. Yo siempre decía, yo estaba en el colegio católico, decía, ¿cuándo se acabará esto? Y se paraba así. Y entonces uno se arrodillaba y allá le hacía, y se oía como una jeringonza. Yo decía, pero ¿y por qué no lo pueden, ah? ¿Por qué no lo pueden decir claro? ¿Qué es? ¿Una alabanza a Dios o lo que sea? Hermano, un error. Y le ponen el plato debajo a uno. Porque lo peor que puede pasar es que Cristo, la galleta, se caiga al piso. Eso me lo enseñaron a mí. Pues yo lo pregunté allá en la escuela de Santo Domingo. Me dijeron, mire, ¿por qué tú pones el plato ese ahí? ¡Shh! Entonces no me lo quieren decir. Tanto seguí yo molestando hasta que me dijeron, hay de ver, que es que si fueras de Jesús a caer al suelo, hijo, eso sería la tragedia más grande. Entonces yo decía, pero esa galleta es Jesús, entonces yo lo mastico y me lo como. Eso a mí nunca me caló. Yo decía, ¿qué es este? Entonces después, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a la verdad, entonces me dice, wow, de lo que nos libró el Señor, de ese culto blasfemo, de estar uno creyendo ahí que comerse una galleta uno se va a salvar. Gloria a Dios que Dios nos sacó de ahí, amén. Un disparate de almas tomadas, como uno dice. Ahora bien, vamos a la última porción. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Hay que comer el pan de vida, la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida. Por eso es que nos da la vida eterna. Amén. Ahora, fíjese, hermano, que lo que quiere el Señor cuando uno se come sus palabras es que ellas nos den la fe para creer en Él para salvación. ¿Verdad? Eso es lo que es. Acuérdese de eso. No piense que es que yo sí que sé Biblia. El que usted sepa Biblia no le lleva a ningún lado. Usted viera las revistas que yo consigo, que yo tengo en casa. Hay unos allí que son doctor en aquello y 3 doctorados aquí, 5 o 6 allá, que es una cosa que uno no puede mirarlo así de cerca porque el resplandor es violento. Y entonces esa gente escribe unos artículos en revistas de esas de Biblical Archaeology Review. ¿Qué usted pensaría encontrar ahí? Después una persona dice, excavamos allá en la sinagoga en Capernaum y encontramos una inscripción que menciona, ¿verdad?, al rey Herodes, y menciona aquel otro, y más abajo en los cimientos encontramos unos vestigios, ¿ok?, de la palabra del Señor, y eso nos dice tal cosa. Pues mira, ellos lo describen como si eso hubieran hallado allá abajo un tablón, cualquier cosa. Ellos no hablan con respeto de la palabra del Señor, ellos no hablan de lo que eso representa y prueba acerca de la veracidad de la Biblia. Allá se encontraron los rollos del Mar Muerto metidos en una cueva que nadie los había encontrado. Dios proveyó para que los encontraran hace 50 y pico años. Y entonces ellos dicen, pues más de lo mismo. ¿Cómo que más? Entonces vieron que lo que había allí escrito, que eran los escritos de Isaías, eran exactamente los mismos que estaban, que nosotros mismos tenemos aquí. Entonces ellos dicen, ellos querían encontrar algo que dijera Isaías y dijera otra cosa. Pero como dice lo mismo, es abugido. Entonces, pero tiene 10 doctorados en escuela, allá en Princeton y en otras universidades de ese, y entonces en otros que son de seminario, esas cosas. Y digo, pues esta gente que conocen la palabra del Señor se la saben disque de memoria, debe ser una fe, que es una fe de esas que le dicen, yo quiero que este cajo vuele en el aire, y vuela, dice, porque la palabra de Dios dice, moverá montaña, pues mover cajo no es nada. Pero usted piensa que esa es la fe que ellos tienen, no, hermano. Porque se comieron la palabra, se saben la palabra de memoria. Si no creen a través de la palabra, se quedan iguales. Y ese es el problema. Usted los viera. Vergüenza dan unos bien viejos allí con barba. Y escriben con la boca llena un montón de sandeces allí. ¿Sabe por qué? Y usted dice, pastor, ¿por qué usted compra esa revista? Porque yo la compro, ¿sabe qué? Por las fotos. Por las fotos que tiene y por los hallazgos arqueológicos. Las sandeces que ellos dicen acerca de las cosas que demuestran la falta de fe que tienen, me tienen sin cuidado. Es porque por el otro lado, como usted ve, dicen, encontraron una inscripción en tal sitio que habla de David, rey de Israel. Gloria a Dios. Pues entonces, aquí en la Biblia me habla de David, rey de Israel. ¿Verdad que sí? Pues gloria a Dios. Mira, yo necesito saber que alguien escribió y mencionó el nombre del rey David en una piedra para yo saber que era verdad. No. Pero hay personas que sí. Yo vengo yo aquí. Esa parte nos ayuda a hacer la geografía y todo ese asunto. Pero voy yo a depender de que si ellos creen para yo creer, ellos nunca van a creer por lo que yo veo. Vamos a la última parte y con esto resumimos, hermanito querido. Las palabras de vida eterna. Hermano, ¿qué pasó cuando él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Y qué pasó? Se fueron un montón. ¿Se fue un chispito? No pienso. Se fueron la inmensa mayoría, hermano. Yo creo que se quedaron como ilustra ahí, los 12 y uno que otro más, y una mujer que sale vestida de colorado ahí, al último. Ah, esa es ¿cómo se llama este? Yo creo que es María Magdalena, si mal no recuerdo, al final va a salir. ¿Okay? Uno que otro se quedó, un granizal de gente se quedó, el resto se fueron, porque la inmensa mayoría estaban detrás de las bendiciones materiales, que ese es el problema, hermanito querido. ¿Ok? Entonces, cuando la gente se va, él les pregunta, ¿esto los ofende? O sea, ¿esto os escandaliza? Es lo que quiere decir. Como quien dice, ustedes ya se ofendieron por lo que yo dije, por lo tanto se ofendieron y se van. Porque como todo el mundo se había ido. Pues entonces a los que estaban allí él le pregunta. Y él le dice, ¿esto los ofende? Como quien dice, ustedes no han visto nada, ni han oído nada. Y cuando ustedes vean al Hijo del Hombre subiendo al cielo a donde estaba primero, pues si no aguantan esto, que coman mi carne y vean mi sangre, el día que vean al Hijo del Hombre subiendo allí, se espantan y se mueren del corazón. Es lo que le quería decir. Dice, esto no es nada. Fuerte, fuerte esto, esto no es nada. Deja que ustedes vean, fuerte es de ahora para adelante. Él los estaba probando, hermano. Los estaba llevando a los joyos a beber, a ver si bebían como el pejo o se echaban el agua a la boca con la mano. Para ver quién era lo que él, con lo que él podía contar para su ministerio. ¿Okay? Y entonces después que se fueron todos, él le dice, ¿quieren ustedes irse también? Entonces ahí es que Pedro, ¿verdad? Dice, ¿a dónde, Señor, a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Eso mismo, eso está basado en ese coro, hermano. La confesión de Pedro se llama en otras porciones de la Biblia. ¿Ok? Importantísimo, hermano. ¿Qué opción usted tiene, hermano, si no es servir al Señor Jesucristo, si no es seguir al Señor Jesucristo? Piensa en esto, hermano. Ahorita yo dije que el Señor prueba nuestra fe. ¿Amén? Puede venir pruebas de esa fe a nosotros que sean fuertes, hermano. ¿Amén? Porque Él quiere probarnos. Cuando viene esa prueba a nosotros, ¿cuál es qué opciones usted tiene? Usted solamente tiene una opción. La opción que el Señor quiere que usted tome. ¿Cuál es la que el Señor quiere que usted tome en la prueba? Creer en Él. Porque la prueba, hermano, mire, las pruebas son como si fuera algo irreal, algo que no va a ocurrir, que no va a ocurrir daño a usted. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha puesto para que usted sea victorioso en la prueba. No para que usted salga peor en la prueba, para que usted salga mejor en la prueba. Pero si el Señor le ha dicho que va a estar con usted, y el Señor le ha dicho de antemano, prepárense porque yo voy a probar su fe. Y le ha dicho, todos ustedes pueden ser victoriosos en la prueba. La prueba no está para uno caer, sino para ser vencedor en ella. Y yo te voy a dar la victoria en la prueba. Pues ¿qué es lo único que hay que hacer? Creerle al Señor, hermano. Algunos podrán decir, pues la opción es jajarme. ¿Jajarse para dónde? ¿Para dónde se va a jajar usted? Si es que más ningún sitio hay, hermano. Me voy a jajar ¿para dónde? A lo mejor algunos de ellos dijeron, mirando así, ¿para dónde vamos a ir? Si el único que salva es el Señor, ¿para dónde yo voy a ir? Ay, Señor, ayúdame a tener fe en ti. Es la única opción. Ayúdame a confiar en ti. Esa es la única opción. Ayúdame a dejar la changuería. Y creerme que yo soy el más que sé, que yo soy el más avispado. Ayúdame a confiar en ti. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. No hay más ninguna opción. Y la opción que hay es la de ser victorioso. Y el Señor nos da la victoria, ¿ves? Aquellos que el Señor probó, que los 300 de Gedeón que quedaron, le dijo, pongan una antorcha y cúbranla, ¿ok? Con esa cubierta. Y nos vamos a ir los 300 gatos que somos contra los miles de Madian que están allá abajo en el campamento. Y nos vamos a ir a la orilla arriba de la loma, alrededor del campamento. Y cuando yo grite, griten todos. Y rompen el cover que tienen, le quitan el cover, el canasto que tienen encima, cántaros aquellos que tenían. Lo que sea para que esa luz alumbre para allá abajo. Y cuando yo grite por la espada de Jehová y la de Gedeón, todo el mundo grita. Y gritaron y ¡wow! Y se alumbró todo aquello allí, empezaron a hacer ruido, a dar cantazos así. Se volvieron locos los madianitas allá abajo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sacaban la espada, lo primero que se movían, ¡fua! ¿Y quién era el que estaba más cerca? Los mismos de ellos. ¡Nos caen encima los de Israel! Tumbando cabezas y dando cuchillazos de fuete. ¿Quién proveyó para que se confundieran así unos soldados profesionales? El Señor, hermano. Pero si hubiera dicho Gedeón, no, que vamos a ir para allá, y eso hay que ir para allá, vamos a molarnos un cuchillo en cada mano, y hay que ir para allá abajo, a ver si podemos, bendito, porque somos 300 nada más. Vamos a caerle de frente, a ver si el efecto de sorpresa nos da la victoria. Bueno, a lo mejor hubieran matado 300, 200, y después los entejaban a ellos. Pero siguieron el plan de Dios. 300 es muy poquito, diría. Ese es el problema. Le creyeron a Dios y Dios le dio la victoria, hermano. Así que, para resumir, vamos a las aplicaciones. En el nombre del Señor. Hermano, hay material aquí. Yo no puse mucho material. Usted sabe que yo no fui por todo esto. Pero es para los hermanitos que están remotos, que no tienen la bendición de escuchar el detalle. Y que por lo menos lo pueden escuchar en remoto. Déjame ir aquí para ir a las aplicaciones y ahí nos vamos. Míralas aquí. No debemos minimizar la importancia de que del alimento espiritual. Usted comió hoy, ¿verdad? Pero después había que comer de la palabra del Señor, lo que hemos hecho ahora. Es que esa parte es importante, hermano. Si en el terreno de lo físico le damos la debida importancia a la dieta alimenticia, ¿verdad? Si usted le dice, ese... Mire, si te dijera, mira, la dieta tuya va a ser la mitad de este vasito de ajo y lo otro es un mulito de pollo y un vasito de agua así. Eso va a ser para el día entero. ¿Qué usted hace? Protesta. Dice, yo no puedo vivir con un mulito de pollo así, flaco, esmayado y un chipito de así de ajo. Yo necesito más. Imagínate si eso se le dirán a este varón a Cataque que está ayer, no puede vivir con eso todos los días. Pues si él se preocupa, dice, muchacho, con eso no. Yo necesito una mixta de troquero para yo poder bregar. ¿Qué es una mixta de troquero? Pues ajo, un montón de ajo, un zapacón de bichuela y por lo menos un mulo con cadera encima. Y si se queda corto, dos huevos fritos al lado. Con una malta de las grandes, full power, no de las light, de esas. Y con eso yo puedo empezar a trabajar en este día, Señor, gracias, este varón. Entonces cuando vamos a la palabra espiritual, hay que comer de la misma forma. Yo dije, no, yo leo un verso de los salmos todos los días, con eso yo estoy. Es lo mismo, hermano, a chipito de ajo con una peronía así de agua. Tiene que tirarle para adelante, ¿verdad? Echarle ganas al estudio de la palabra del Señor. Primero, hay que tener los motivos sinceros para seguir a Jesús. No los panes y los peces, como estábamos hablando hace un rato, ¿ok? Hay que seguir al Señor Jesús por la fe, no por los panes y los peces. ¿Ok? Y por último, ¿qué opción tenemos? ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo el Señor Jesús. Dice que, pero ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si tú eres el único que da vida. Todo da vuelta alrededor de Jesús. Jesús... la vida, y la vida, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? A lo suyo vino, pero los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que comer su palabra, comer su carne, comer su palabra, para tener la bendición. Gloria a Dios. La semana que viene, hermano, si el Señor no ha venido antes, ¿qué piensa usted que están pensando esos tres que están ahí? ¿Le gustaría usted estar ahí en la, en medio de esos tres? ¿Hasta qué? ¿Este quedó con que se parece a ti? ¿No se parece a ti este un poquito? Si te pongo una... la nariz, mira la nariz y los ojos, te pongo un gojo y una barba. ¡Sape! Hay que decir, deja eso. ¡Gloria a Dios! Bueno. No puede ser que ataque. No, más nunca. Claro, eso es la pregunta. Sí, defiéndete, eso mismo. Eso mismo. Porque el Señor te ha hecho hecho y derecho en Cristo. Esa es la nueva criatura. Esa es la parte importante. Ahora bien, la semana que viene, hermano James, va a estar en el capítulo 7, ahí mismo. Vamos, se están acordando de lo que dije al principio, ¿verdad? Que a los feos los hizo lindos. Ah, también, porque no puede ser que ataque porque tiene pelo. Esa es otra, es muy importante también. Pero la realidad, hermano, el Señor podía transformar gente como esta, igual de malo que esos tres que están ahí. Pues claro, el Señor quería transformarlo. Claro, ellos querían ser transformados. No, ahí está el asunto. Semana que viene, el Señor Jesús va a ir de nuevo contra la oposición. Y el hermanito James va a estar relatando esto. Hay una porción preciosa ahí. En el último y gran día de la fiesta, se paró el Señor Jesús y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, esa porción la vamos a ver la semana que viene. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, mi hermano querido. Y resumimos en esta hora, vamos a orar por Amílcar, amén, por quien hemos orado anteriormente. Mañana está yendo a los Estados Unidos para ese tratamiento de varios meses. Vamos a orar por él. Y vamos a orar por el hermanito Angie Millo. A ver. Y Osvaldo lo operan el viernes también. Vamos a orar por Osvaldo. En nombre del Señor, vamos a orar por ellos, amén. ¿Hermano quién? ¿Hermano de Pablo también? ¿Igual? Sí. Como un bloqueo de eso, como una obstrucción. Wow, vamos a orar por eso. ¿Qué te iba a pedir algo más? ¿Qué te iba a pedir? Amén, vamos a orar por él. Gloria a Dios. Úrsula. ¿Por quién? Ah, Luz María Martínez. Sí. ¿Por quién? Que pidiera oración, ok. Amén, vamos a orar. ¿Quién más dijo algo por aquí? ¿Por acá de quién es? ¿Natalia? Sí, es que está bregando con el viejito. Vamos a orar por él. Por ella también. Amén. Oramos, hermano. Acompaña. Ah, Doreen también. Ok, vamos a orar por Doreen. Doreen enferma. Amén. Pues vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, gracias te damos por habernos permitido estudiar tu palabra santa. Te pido ahora, Señor, que esta palabra haya caído en el terreno fértil y la podamos poner por obra, Señor, para tu gloria y para bendición de nosotros y de otros, Señor. Gracias por darnos esta bendición y por poder hacer lo que tu palabra nos manda, que es escudriñarla, que es comernos tu palabra, Señor. De la misma forma que buscamos el alimento físico, busquemos también el alimento de tu palabra consecuentemente todo el tiempo de corrido, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Queremos poner también en oración, Señor, delante de ti a Amílcar, Padre, para que le lleves con bien allá a hacerse estas operaciones, Señor, y todos estos tratamientos. Allá en los Estados Unidos, Señor, que va a estar muchos meses por allá. Bendícelo, Padre, a él, a su esposa, a sus hijas. Permite que todo este tratamiento, Señor, sea dirigido por ti y sea efectivo, Señor, y que pueda venir para acá sano. Sano, Señor, por tu poder. Por los hermanos Millo y Angie pedimos, Señor, para que los trate, Señor, y permitas que ya estén levantándose y fuera, Señor, libre de esta enfermedad de la monga que tiene, mi Señor, también. Igualmente por Osvaldo, Señor, que lo van a operar este viernes. Te pido, Señor, que completes la obra que empezaste en él y que oigamos que ya quedó completamente bien. También por su hermano, Padre Santo, que es aparenta estar sufriendo la misma condición. Te pido, mi Señor, por el darle la salud, Padre Santo. Que él mire con fe, Señor, la obra grande que tú has hecho en su hermano para que él crea que en él también la puedes hacer, Señor. Padre, también te pedimos por el papá de nuestro amigo Cataquet. Te pedimos, Padre Santo, por su salud en general, Padre. Te pedimos que crea en él, Señor, un sentido de responsabilidad, Señor, y también de él deberse, Señor, al resto de su familia, para que, Padre Santo, él pueda confiar, Padre Santo, en los consejos que su hijo le da. Que él pueda acatar, Señor, y ser obediente a este consejo, Padre, y que tú le des cordura para que él pueda, Señor, hacer tu voluntad. Y que toda dolencia y todo asunto que esté en él que no está bien, Señor, tú lo aclares y lo pongas bien, mi Señor. Bendícelo para que de esa forma también mi hermanito pueda tener paz y tranquilidad, Señor. Te pedimos por la salvación de su alma. Transfórmalo, mi Señor Jesús. De igual forma, Padre, por la hermanita Luz María Martínez, Señor, por la mamá de nuestro hermanito James, Señor, te estamos pidiendo, Padre. Gracias te damos porque estuviste con ella en este último episodio, Señor, que tuvo. Gracias, Señor, porque ahora está bien recuperada. Te pedimos, Señor, para que ella pueda también ser fiel, Señor, con el tratamiento que le han dado y con las recomendaciones que le han dado los médicos, mi Señor. Te pedimos que la bendigas mucho. De igual forma, Señor, te pedimos por Natalia, que está cuidando a su papá, dale fuerzas a ella, dale mucho ánimo. Y por don Ángel te pedimos por su salvación también, Señor, y por su salud. Gracias porque aún a los 99 años, Señor, tú lo has librado de la bronquitis que le dio hace poco y que ahora está bien. Te pido, Señor, para que permitas que la hermanita pueda bregar con él con mucha gracia, Señor. Por la hermana Doreen también intercedemos, Señor, que está enferma. Te pedimos para que la sanes y le permitas estar de vuelta, Señor, estudiando, haciendo su práctica, Señor, congregada aquí. Bendícela, mi Señor. Padre, ahora, Señor, ahora vamos a salir a la calle. Bendícenos, cuídanos, que al llegar a nuestras casas podamos descansar para el día de mañana y que tu gracia sea grande sobre nosotros, Señor. A los hermanitos, Señor, del Ministerio de Música, permítanos llegar aquí este viernes para aprovechar este tiempo y poder preparar los cánticos a la gloria de tu nombre. Y a todos los hermanos, Señor, que de vuelta estemos, Señor, entonces este domingo para glorificarte. Este domingo bendice, Señor, al hermanito Bercelio que viene de camino en los próximos días a Puerto Rico y que ese día está pautado para traernos la palabra de vida, Señor, ese día aquí. Bendícelo y utilízalo con poder. Permite que llegue bien y que ese día lo veamos aquí para que él nos predique tu palabra, mi Señor. Bendícelo a él, a su esposa Leito, a su hija Tirsa, Señor, hija Isabel, Señor, y a su hijo Danielito también, a todos ellos, Padre Santo, y cólmalos de bendiciones. Te pedimos todo esto, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Les veo entonces a algunos de ustedes el viernes y a los otros el domingo. Amén. Gloria a Dios.